Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Muy buenos días, sábado 27 de mayo, festividad de San Agustín de Canterbury, uno de los mayores evangelizadores de la historia, ya que llevó la fe a Inglaterra. Uno de los mayores, junto a San Patricio, que lo hizo en Irlanda, y a San Bonifacio en Alemania. Se celebra la Semana Europea contra el Cáncer, y tal día como hoy, de 1911, nacía Vincent Price, conocido como el Rey del Terror. De terror les hablaremos, pero también de emprendimiento. Este es el menú que hoy les proponemos. La pasada semana se celebró en Madrid Expo Franquicia, salón internacional dedicado a este tipo de negocio. Pero, ¿qué es una franquicia? ¿En qué consiste esta manera de emprender? Hoy nos acompaña Fernando López de Castilla, experto en franchising y autor del libro La Biblia de las Franquicias. Ayer, como cada 26 de mayo, se celebró el Día Mundial de Drácula, un personaje ficticio, el rey de los vampiros, creado en la literatura por Bram Stoker, pero inspirado en una figura real, la del príncipe Vlad III de Valaquia, en Transilvania, la actual Rumanía, una región rodeada por los montes Cárpatos, identificada en todo el mundo como la cuna del vampiro. El conde Drácula, el monstruo por excelencia de la iconografía popular, ha protagonizado multitud de relatos y películas de terror. Algunos actores, como Bela Lugosi o Christopher Lee, vieron su vida ligada a este personaje. Hoy repasaremos la cinematografía de vampiros y la vida real de Vlad el Empalador. Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Abrir un negocio, ser nuestro propio jefe, convertirnos en empresarios, pero no hacerlo solos, sino de la mano de alguien que tiene ya la experiencia suficiente. Ese es el espíritu de las franquicias, una modalidad ideal para iniciar nuestro camino como emprendedores. La pasada semana, en los recintos feriales de IFEMA, en Madrid, se celebró Expo Franquicia. Era la 27ª edición de esta feria que reúne a inversores y emprendedores interesados en abrir un negocio en esta modalidad. El contrato entre una marca que le cede a otra empresa los derechos de explotación de sus productos o servicios. En España hay más de 1.400 franquicias y aunque este sistema de comercio pueda parecer muy moderno, tiene sus raíces en la más remota antigüedad. Fue en la antigua China donde los mercaderes idearon este tipo de comercio. Fue la solución que encontraron para distribuir el pescado fresco a lo largo del vasto territorio del imperio. Lo transportaban en carretas repletas de arroz para asegurar la conservación de la mercancía. Posteriormente, las coronas europeas adoptaron esta práctica para controlar sus tierras y explorar nuevos territorios. Así se llevó a cabo la expansión de la corona española en el Nuevo Mundo. Los reyes católicos y el emperador Carlos transmitieron la fe, la cultura y el poder de Castilla a gran parte de América del Norte, del Centro y del Sur, en lo que se considera la primera globalización de la historia. Ahí encontramos las raíces de la franquicia, aunque para muchos la primera referencia, ya en el siglo XX, vino de la mano de una conocida cadena de hamburgueserías. Y así fueron las grandes cadenas de comida rápida estadounidense las que popularizaron este sistema, que en realidad contaba ya con experiencias anteriores. En 1858, Isaac Singer, el inventor de la máquina de coser, pudo comercializar su ingenio gracias a este sistema, ofreciendo formación a los vendedores a los que cedía los derechos. Sí, esa famosa máquina de coser que aquí en España todos conocíamos como la Singer.
¡No te quedes lento! ¡Ponte en movimiento!
¡Tú marcas tu estilo personal y creativo!
¡Tú la moda vives! ¡Tú con Singer lo consigues! Singer, tu moda por menos.
La franquicia ha transformado nuestra manera de pensar y planificar un negocio. Dicen que es el modelo de expansión empresarial más exitoso de todos los tiempos, ya que parte de la experiencia previa del franquiciador. Hoy les hablamos de franquicias, el secreto del éxito de los emprendedores. Fernando López de Castilla Elías es fundador de GNF Worldwide, una firma global referente del franchising, que es el mundo de las franquicias. Él sabe, mejor que nadie, cómo funciona este comercio y comparte sus conocimientos con nosotros a través de un libro, La Biblia de las Franquicias. Don Fernando López de Castilla, muy buenos días.
¿Cómo está, Javier? Encantado.
Cuéntenos, ¿qué es una franquicia?
A ver, una franquicia es muchas cosas. A veces más sencillo es explicar qué no es una franquicia, pero digamos, técnicamente una franquicia es un modelo de negocio en el cual el dueño de un sistema, que es el franquiciador, le otorga a un tercero, que es el franquiciado, básicamente derechos. La franquicia es un otorgamiento de derechos. Y derechos sobre la marca y el know-how en un tiempo y un territorio determinado a través y a cambio de contraprestaciones puntuales y periódicas. Técnicamente es una franquicia. Una franquicia es una estrategia básicamente de ordenamiento y expansión a nivel humano, empresarial y lo que quieras, ¿no?
Hemos contado algunas anécdotas, pero ¿cuándo y dónde podemos encontrar el auténtico inicio de lo que es la franquicia?
Tú lo dijiste muy bien y en el libro justamente se explica toda la historia, ¿no? Muchos piensan que la franquicia la crea McDonald's. Sin duda, McDonald's ha sido el epítome de la franquicia moderna. Sin embargo, como bien mencionaste, hay ejemplos anteriores como Henry Ford, Isaac Singer y muchos más. Y son los antiguos, pues, los chinos en la antigua China, los que crearon, idearon el modelo de franquicia para básicamente poder sobrevivir, ¿no?
Hemos visto que el nombre de franquicia, algunos piensan que viene de los francos en sus correrías por el Camino de Santiago. ¿Puede ser realmente así?
Sí, hay muchas versiones. Yo estuve casualmente la semana pasada haciendo el Camino de Santiago, así que me estuve pensándolo bastante. Pero sí, hay, digamos, muchos orígenes. Lo cierto es que la franquicia fue creada desde un inicio como algo mucho más profundo y mucho más elevado que simplemente una estrategia de expansión empresarial, ¿no?
Pero hay quien asegura que el auténtico nombre de franquicias viene de Benjamin Franklin.
Benjamin Franklin en realidad viene a ser el precursor de la franquicia moderna, incluso antes de Ray Kroc. Él tenía una gaceta, un diario, se llamaba la Gaceta de Carolina del Sur, y él básicamente ideó un sistema de distribución de esta gaceta, digamos, a través de un sistema que vendría a ser hoy uno de franquicia, ¿no?
¿Realmente el moderno concepto de la franquicia nace en Estados Unidos?
Sin duda, Estados Unidos es la meca del franchising y lo sigue siendo, ¿no?
¿Y cuál fue la primera franquicia moderna? ¿Quizá la de Singer?
McDonald's, en realidad, es la primera, digamos, el primer negocio que se reconoce como el primer, digamos, negocio que cumple con las variables del sistema de franquicia como para poder ser catalogado como tal, ¿no?
¿Por qué las cadenas de comida rápida son las que enarbolan la bandera del franquiciado?
En realidad hay muchos tipos de negocio y muchos sectores que se apalancan en este sistema. Sin duda los más visibles son las grandes cadenas de comida rápida y la razón, Javier, es una, es que si vemos las etapas evolutivas del franchising a nivel global, y eso evidentemente lo trato muy a fondo en el libro, siempre son las cadenas estadounidenses de comida rápida la punta de lanza del franchising a nivel internacional. Entonces son las primeras que abren el mercado a todos los sectores y giros de negocio que vienen luego, ¿no?
Uh-huh. Nombres como Kentucky Fried Chicken, McDonald's, Burger King, Pizza Hut, son grandes compañías en las que un empresario independiente puede acudir a ellas con intención de aportar su capital para abrir un negocio utilizando los sistemas, la manera de hacer y los proveedores de estas grandes marcas.
Sí, básicamente aprovechando el know-how, digamos, desarrollado en este caso por el franquiciador.
Es uh-huh. correcto. Puede que mucha gente no lo sepa, pero la primera fábrica de coches de España, la SEAT, era también una especie de franquicia, puesto que trabajaba bajo licencia Fiat.
Es correcto. Hay una delgada línea, digamos, entre lo que vendría a ser una licencia y una franquicia. La diferencia, por cierto, es básicamente que la franquicia, más allá del otorgamiento del derecho de explotación de la marca en sí, también otorga y transfiere un know-how, un saber hacer, que es algo que la licencia evidentemente no lo provee, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuáles son las primeras franquicias españolas?
Es una muy buena pregunta. En España pasó algo muy curioso y es más, es un caso distinto en muchos sentidos a otros países a nivel internacional, porque España tuvo gran influencia tanto de Francia como de Inglaterra en cuanto a la exposición inicial al mundo del franchising, no tanto a la escuela americana, ¿no? Las primeras franquicias españolas típicamente fueron las de ropa para bebés, industria textil muchísimo, y en comida fueron sin duda las grandes cadenas, tanto estadounidenses como inglesas, las que pues descubrieron, digamos, este sector en España, ¿no?
¿Por qué resulta tan conveniente este modelo de relación comercial?
Yo creo que hay muchos beneficios, sería muy largo enumerarlos todos, pero es básicamente, sin importar si hablamos de un emprendedor que busca un negocio de autoempleo o de un empresario que quiera diversificar un portafolio o de un capital riesgo o de un family office, sin importar la magnitud de quien quiera explotar un negocio o poner dinero a trabajar, ahorrarse esa curva de experiencia, Javier, ese valle de la muerte inicial, es algo que no mucha gente le da quizá el valor apropiado, pero lo cierto es que alguien que ya cruzó ese valle de la muerte y tiene un negocio probado, eso vale oro.
¿Cuáles son las grandes marcas de éxito dentro del mundo de la franquicia?
Hay muchísimas. A nivel, por ejemplo, de alimentos y bebidas, sin duda McDonald's es un referente a nivel global. Por más que en España quizá Burger King tenga, por ejemplo, quizá más presencia en el consumidor. A nivel de retail, 7-Eleven, también de origen estadounidense, aunque ahora es de propiedad de un grupo japonés. 7-Eleven es el por cierto, la franquicia más grande del mundo en términos de unidades, y a nivel de retail, pues, es la franquicia referente de largo, ¿no? A nivel de servicios, hay franquicias de todo lo que te puedas imaginar y más, ¿no?
¿Y estos grandes de la franquicia cómo empezaron cuando eran pequeños?
Lo cierto, y es interesante porque justo en el libro hay una sección en la cual se llama cuando los grandes fueron pequeños, justamente. Y lo cierto es que todos empiezan igual. Digamos, es usual para un emprendedor, sobre todo, ver algo muy grande y decir, uy, esto siempre fue grande. Lo cierto es que no. Todo en algún momento fue muy pequeñito. Y justamente la franquicia es, digamos, es esa onda, por decirlo de alguna manera, que en manos de un David adecuado vence a cualquier Goliat, porque básicamente te apalancas en recursos de terceros, en recursos que no podrías ni imaginar tener para justamente pelear en las grandes ligas, ¿no?
¿Cuáles son los principales sectores en los que se trabaja con el modelo de franquicia?
A nivel global y en España, por cierto, sin duda el sector de alimentos y bebidas es el que más lo explota. En comercio minorista, sobre todo en indumentaria, también hay muchísimo, en España además en particular. Y en servicios, como te decía, hay muchísimos giros, ¿no? En España, por cierto, sin lugar a dudas, las marcas curiosamente más apalancadas en el sistema y exitosas a nivel internacional son las de textil. En alimentos y bebidas aún hay mucho pan que rebanar.
Entendemos, por tanto, que una franquicia sirve para un restaurante, para una industria, pero también para servicios, me imagino.
Sin duda, cualquier tipo de servicios. Nosotros hemos desarrollado desde loterías, canales de televisión, servicios de masajes, de educación, universidades, startups de base tecnológica, you name it, absolutamente de todo.
¿Todo es franquiciable?
Yo creo que todo es franquiciable, lo cual no quiere decir que todo deba ser franquiciado, pero sí creo que todo puede ser franquiciado.
¿Y es siempre garantía de éxito?
No, nunca es garantía de éxito. En realidad, la garantía de éxito viene, Javier, por las personas detrás y encima del vehículo. La franquicia es un sistema, depende de quienes lo operen para poder, no garantizar, pero al menos minimizar el riesgo, ¿no?
¿Y por qué defiende usted en su libro que en España el sistema de las franquicias requiere de un cambio radical?
Yo abogo por una revolución, Javier. Yo creo que España ha pasado algo que ha pasado, por cierto, en otros países también. Se ha desarrollado mucho hacia adentro. Sin embargo, al no haber ni exportado muchas marcas y menos aún haber importado muchas marcas, no ha habido esa escuela, no ha habido ese semillero, no ha habido esa revolución del pensamiento, ¿no? Entonces, creo que si queremos realmente desarrollar marcas a nivel nacional para empezar, y ojalá algún día empezar a hacer que la marca española viaje, tenemos que empezar pues a pensar en grande y a pensar no solo hacia adentro, sino también hacia afuera, ¿no?
¿Y cómo cambia? ¿Cómo evoluciona el mundo de las franquicias?
Muchísimo. Mira, la franquicia moderna, Javier, típicamente, cuando hablamos de franquicia moderna en Estados Unidos, decimos que es, digamos, si pudiéramos tipificarlo a una persona de 75 años, la franquicia, ¿sí? En Estados Unidos esa edad probablemente hoy estén los 35 o 40 años. En España sigue siendo, con todo respeto, una persona de 75 años con unos kilos de más que no habla inglés. Entonces, muy difícil que el sector pueda evolucionar, sobre todo en torno a un sistema que por naturaleza es internacional, por naturaleza es ambicioso, por naturaleza es juvenil, por naturaleza es dinámico, pues cuando estamos todavía viviendo en el siglo pasado, ¿no?
¿Y cómo serán las franquicias del futuro?
Bastante más rápidas que las de hoy, por cierto, y sin duda con mucha más incorporación de tecnología, que es algo que en países anglosajones especialmente ya lo estamos viendo y muchísimo, ¿no?
Quiero un consejo de usted como maestro del tema de las franquicias en dos vertientes. Uno para el franquiciado, otro para el franquiciador. Es decir, yo soy el que quiere iniciarse como emprendedor en el mundo de los negocios. ¿Me recomienda usted que vaya a una gran marca para ser un franquiciado suyo?
Mira, mucho es un muy buen punto. Mucho se habla, Javier, del perfil del franquiciado. ¿Qué tipo de perfil, qué tipo de franquiciado busca una marca? Pero muy poco se habla de qué tipo de perfil debería buscar un franquiciado, ¿no? El franquiciador de franquiciado ideal, eso no existe. Es como, digamos, como el buen vino. El que más te gusta es el que sea el más conveniente para ti. Entonces, el consejo, creo, Javier, va para ambos igual, tanto para el franquiciador o el posible franquiciador y también para el franquiciado o el candidato a franquiciado. Y el mensaje es uno, es edúquense, hagan sus deberes, estudien el sistema, busquen benchmarks a nivel global, vean que funcionen, entérese del tema, hagan su tarea y recién luego empiecen pues a tratar de armar este vehículo que bien armado, bien estructurado, puede dar muchísimas satisfacciones más allá de las económicas, por cierto.
Pero me imagino que el franquiciado empieza casi siempre de manera igual. Un emprendedor que quiere emprender y busca una marca. Pero el franquiciador, ¿cómo empieza? ¿En qué momento yo tengo un negocio en el que decido dar franquicias a otros?
No hay reglas. No hay recetas preconcebidas. En realidad, mucho se habla de, oye, son 6 meses, son 2 años, es 1 año, son 2 unidades, son 3. En la vida real no existen esas leyes ni esos prejuicios. Yo creo que cualquier tipo de negocio, al margen de cuánto tiempo viene operando con éxito, si está bien estructurado para expandirse y dar el soporte además adecuado, puede ser tranquilamente replicable a nivel nacional o internacional. Pero hay que hacer, Javier, los deberes y ponerle mucho esfuerzo a armar y construir ese vehículo.
Hacer los deberes y quizá la mejor manera es estudiar la Biblia de las franquicias, donde encontraremos los secretos tanto para unos como para otros, para franquiciados y franquiciadores.
Correcto, es un muy buen comienzo, creo, para cualquiera, al margen del nivel o de la etapa en la que se encuentre, para empezar a entender este sistema como nunca se ha expuesto, Javier, creo, en España. Y un poco la evidencia es que es el primer libro, por cierto, de Planeta que trata este tema en España.
Don Fernando López de Castilla Elías, autor de La Biblia de las Franquicias, editada por Gestión 2000 del Grupo Planeta. Muchas gracias por habernos acompañado en Hoy es el Día.
A ti, Javier, encantado.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los 3 nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Ayer, como cada 26 de mayo, fue el Día Mundial de Drácula. La simple mención de este nombre nos evoca figuras demoníacas y terroríficas, los vampiros. Vampiros, seres de leyenda, un referente de la literatura y el cine. Ataúdes con tierra de Transilvania, murciélagos que acechan, crucifijos, ristras de ajos, estacas en el corazón. El conde Drácula, un personaje al que todos conocemos y tememos. Drácula, el no muerto, el vampiro, el señor de las tinieblas, esa criatura del diablo que se alimenta de la sangre humana, la encarnación del mal. Ayer se celebró el Día Mundial de Drácula, personaje de leyenda que ha protagonizado multitud de relatos y películas de terror. Les contamos la historia. Jonathan Harker es un joven abogado londinense que viaja a Transilvania para cerrar la compra de una casa con un cliente, el conde Drácula, que vive en un remoto castillo en los Cárpatos. Convertido en su huésped, va descubriendo la extraña personalidad de su anfitrión, que no se refleja en los espejos, nunca come en su presencia y hace vida nocturna. El misterioso personaje deja al abogado prisionero en el castillo mientras él viaja a Inglaterra. Lo hace oculto en una caja que contiene tierra de Transilvania y durante la travesía todos los tripulantes del barco mueren asesinados. El vampiro llega hasta Whitby, donde se encuentra la novia del joven, Mina Murray, acompañada por su amiga Lucy Westenra. Drácula, transformado en lobo, ataca a Lucy y le chupa la sangre. Mina consigue llevarla de vuelta a casa y al poco recibe una carta de una monja que es enfermera en un hospital de Budapest que le comunica que su prometido, que consiguió huir del castillo, se encuentra ahí ingresado. Mientras Mina viaja a Hungría, Lucy empieza a desarrollar extraños síntomas. Su prometido, Lord Arthur, a través del director del manicomio, decide consultar a Van Helsing, un médico holandés experto en enfermedades misteriosas. Arthur y sus amigos descubren que Lucy se ha convertido en vampiro, por lo que Van Helsing la mata clavándole una estaca en el corazón y decapitándola. La joven puede, por fin, descansar en paz. Entre tanto, Mina, que ha rescatado a Jonathan y se ha casado con él, vuelve a Londres y conoce la noticia de la muerte de su amiga. Su marido le cuenta las experiencias en el castillo de Transilvania y ella, horrorizada, pide consejo a Van Helsing. Convencidos de que el conde es el responsable de las muertes, van a por él. Pero Drácula consigue morder a Mina y le hace beber de su sangre, con lo que la convierte también en vampiro. Finalmente, persiguiéndole hasta Transilvania, conseguirán acabar con él, también con una estaca en el corazón y cortándole la cabeza. Con su muerte, Mina recuperará la normalidad. Es el argumento de la novela escrita por Bram Stoker en 1897. El conde Drácula es un personaje de ficción, pero está inspirado en una figura real, la del príncipe Vlad III de Valaquia, conocido como Vlad el Empalador. Vlad Draculea fue soberano de Valaquia, región de la actual Rumanía, vecina de Transilvania, junto a los Cárpatos en el siglo XV. Dracul, patronímico heredado de su padre, significaba dragón en rumano, pero la palabra se identifica ahora con demonio. Se ganó el sobrenombre del Empalador por su crueldad y porque esa era la forma en la que ejecutaba a sus enemigos. Sus asesinatos en masa, reflejados en diversas crónicas, serían hoy considerados crímenes de genocidio. En 1976, en el quinto centenario de su muerte, Nicolae Ceaușescu le declaró héroe de la nación y el Partido Comunista Rumano justificó su violencia en la crueldad propia de la época y despreció lo que llamó exageraciones occidentales. La novela de Bram Stoker fue el primer texto que relacionó directamente a Drácula con el vampirismo y lo ubicó en tierras de Transilvania. Los vampiros bebedores de sangre ya formaban parte del folclore rumano. Es decir, la novela se inspira en esa figura y toma muchas referencias, pero no hay elementos biográficos reales entre el personaje histórico y el de ficción. Sin embargo, su relación forma ya parte del imaginario colectivo y el conde Drácula se ha convertido en el mayor referente en la literatura de vampiros y del cine de terror. Son innumerables las películas y series basadas en este inquietante personaje. David Felipe Arranz es filólogo y periodista. Gran especialista en cine y literatura, ha escrito multitud de libros como Héroes y villanos en el cine, de Shakespeare a Indiana Jones, El universo de Alfred Hitchcock, Sean Connery, El hombre que dijo nunca jamás, El universo de Ingmar Bergman, Indios, vaqueros y princesas galácticas, Sueños de tinta y celuloide y tantos otros. Es profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid y colaborador habitual de este programa de Hoy es el Día. David Felipe, muy buenos días.
Buenos días, querido amigo y queridos oyentes.
¿Qué supone la figura del conde Drácula para el cine y la literatura universal?
Trascendió ya siendo novela en uno de los grandes mitos de la humanidad, porque materializó una realidad que trasciende incluso la propia leyenda, el folclore, lo fantástico que es, que estamos rodeados de vampiros. Y Bram Stoker le puso letra sobre el papel a esos seres que nos parasitan, que viven de los demás, que nos chupan la sangre. Y él tenía además una cierta relación de dependencia con un actor, Sir Henry Irving, que además de Vlad Tepes, como tú muy bien has apuntado, este actor de alguna forma, que rozaba a veces el desequilibrio, encarnaba muy bien el personaje de Drácula. Y tenía Bram Stoker una cierta relación de dependencia con Henry Irving, porque Henry Irving pues era muy atrabiliario como buen actor, y resulta que entre Vlad Tepes y Henry Irving construyó su personaje de Drácula, porque se ajusta bastante, dicen los expertos, Henry Irving al tipo de Drácula que tenemos en la novela.
Hasta nosotros ha llegado el Drácula a través de las películas, del cine, ahora hablaremos de ellas, pero veo que traes contigo un ejemplar original de la novela de Bram Stoker. Seguramente hay algún párrafo, no sé, que con el que nos quieras evocar de qué manera se reflejaba esta figura en la literatura.
Pues os he traído un fragmentito pequeño para que veáis la vehemencia, la sangre y el terror que provocó esta novela, que es cuando ese equipo de cazavampiros, que muy bien has apuntado, comanda el doctor Abraham Van Helsing, van a liberar el alma de Lucy, que ha sido mordida efectivamente por el vampiro. Y hice lo siguiente. Arthur cogió la estaca y el martillo. Y una vez que su mente estuvo dispuesta a la acción, sus manos no temblaron ni flaquearon. Van Helsing abrió el misal y empezó a leer, y Quincy y yo le seguimos lo mejor que pudimos. Arthur colocó la punta de la estaca encima del corazón. Observé la pequeña abolladura que produjo al apoyarse en la carne blanca. Después dio un golpe con todas sus fuerzas. El ser que yacía en el ataúd se retorció, y de sus rojos labios abiertos se escapó un chirrido espantoso que nos heló la sangre. El cuerpo se retorció y se agitó y se estremeció con terribles contorsiones. Los dientes puntiagudos mordieron hasta infligir heridas a los labios, y la boca quedó manchada con una espuma carmesí. Pero Arthur no vaciló. Parecía la encarnación de Thor, con su firme brazo, que bajaba y subía, hundiendo más y más la estaca misericordiosa, mientras manaba la sangre del corazón traspasado y lo salpicaba todo. Su rostro estaba sereno y parecía invadido por el elevado deber que cumplía. El verlo nos infundió valor y nuestras voces resonaron en el pequeño sepulcro. Disminuyeron las contorsiones del cuerpo. Los dientes dejaron de rechinar y la cara de temblar. Finalmente se quedó inmóvil. Había finalizado aquella terrible tarea.
Impresionante el relato literario que, como decíamos, a la mayoría de nosotros nos llega a través del cine. Vamos a repasar a algunos de los Dráculas más emblemáticos de la historia del cine. Empecemos por Bela Lugosi. En 1927, un teatro de Broadway programó una obra, Drácula, protagonizada por Bela Lugosi, un actor húngaro que encabezó también la película del mismo nombre de 1931, dirigida por Todd Browning. Tal fue su éxito que se convirtió en el rival cinematográfico de Boris Karloff, el eterno Frankenstein. Este es un fragmento de esa película.
Drácula, con la actuación estelar de Bela Lugosi. Tu voluntad es poderosa, Ángel. Más efectivo que el acónito conde.
Ya lo veremos. ¡No!
David Felipe, ¿qué nos puedes decir de Bela Lugosi?
Pues un tipo impresionante, que se tomaba el cine y el teatro de una manera muy profesional, y que fue literalmente poseído, vampirizado, succionado por el personaje, al punto de que le fue muy difícil apartarse de él. Le pasó un poco lo que a Sean Connery con James Bond, lo único que Sean Connery fue lo suficientemente inteligente para intentar en la fase madura de su vida hacer otros personajes. Pero Bela Lugosi queda ya, vamos a decir, enhebrado en el género del terror. Y los ulteriores papeles que le ofrecieron, siempre o casi siempre, o en muchas ocasiones acompañado de Boris Karloff, que solía interpretar su némesis o su antagonista, era un gran profesional en contra de lo que han dicho muchos correveidiles cinéfilos, No le poseyó el espíritu de Drácula al punto de perder y enajenarse. Eso es una leyenda urbana que surge mucho con esos cineastas que lo recuperaron. Pero lo cierto es que él no entendía muy bien el lenguaje inglés, la lengua inglesa, no la captaba y entonces iba repitiendo fonemas y ese deje suyo, ese especial acento centroeuropeo, lo trasladaba al personaje, pero era porque hablaba así. Él decía, Benito, a verte. Y estas cosas, pues resulta que, claro, se adecuaban muy bien al personaje y nunca terminó de hablar bien el inglés, con lo cual, pues habla Lugosi, lo dejaron en esos papeles terroríficos y oscuros. Pero insisto, un tipo muy admirable, gran estudioso, un hombre muy culto, coleccionista de arte, hay fotografías de su gabinete, un hombre muy ordenado y lejos de esa, como digo, leyenda de Ed Wood, sobre todo, ¿no? Que fue el último que lo contrató. Acuérdate de la película que hizo Tim Burton sobre Ed Wood contratando a Bela Lugosi, bastante exagerada, pero yo creo que era un tipo muy cabal y muy interesante Bela Lugosi.
Pero bueno, tan es así que le devoró su propio personaje, sí, que sí. Incluso cuando murió le enterraron vestido de Conde Drácula.
Eso por lo visto, bueno, la familia lo desmintió en el sentido de que es otra de las leyendas en torno a Bela Lugosi, más el pueblo quería ver en él al Drácula verdadero que el maravilloso actor que era. Emitieron, ya digo, algún comunicado, algún periódico de la época, diciendo que no, que su marido estaba bien de la cabeza, que eso de que la habían enterrado con una capa de Drácula que era una milonga y que querían restituir su memoria, te iba a decir, con toda la razón del mundo, el pobre Bela Lugosi. Lo que sí es verdad es que el Hollywood de la época era muy difícil. Era un mundo muy difícil. Bueno, el de ahora también, ¿no? Pero se cometían muchas tropelías contra los actores, se les pagaba de aquella manera. Bela Lugosi tampoco tuvo nunca un gran sueldo, con esto de que era un inmigrante, que no sabía el idioma, que tenía que ajustarse a esos papeles de carácter, pues nunca tuvo un caché altísimo. Entonces la Universal, Carla Emle, que es el gran productor de la Universal, digamos que abusó un poquito de su poder. Pero vamos, sobre Lugosi y sobre tantos otros.
En 1958 llegó la primera versión de Drácula en color. Christopher Lee se convirtió en el vampiro y Peter Cushing en Van Helsing. Así sonaba.
Usted debe ayudarme. ¡Se lo suplico! ¡Es mi única esperanza! ¡Ayúdeme!
Yo lo ayudaré. Se lo prometo. Le suplico que se serene y no se atormente.
Gracias. Gracias.
Christopher Lee es quizá el más emblemático de los Dráculas, ¿no?
Sí, además, en este caso, a diferencia de Bela Lugosi, que no estaba incómodo con el personaje, Christopher Lee desde el principio con Terence Fisher, primero por la caracterización, él era un hombre extraordinariamente alto, prácticamente 2 metros de estatura, y hubo varios incidentes en el rodaje de la película porque Terence Fisher, con aquellas lentillas inyectadas en sangre que le obligaba a ponerse, le impedían ver con claridad. Y hay un momento de la película cuando hay una tumba en uno de los cementerios que aparecen, pues Christopher Lee verdaderamente cae durante el rodaje dentro de la tumba, se da el gran castañazo y de ese accidente sale su aversión al personaje porque hasta en 9 ocasiones el cine británico y luego coproducciones anglosajonas requieren de la presencia de Sir Christopher Lee, que fue ordenado caballero de su majestad, termina incorporando, como digo, al personaje muy a su pesar. La ventaja o desventaja, según se mire, es que Christopher Lee sí se aparta de Drácula en muchas películas, pero no se aparta de los personajes de los villanos, porque le marcan a fuego el resto de su vida.
Ni de lo que es el cine de terror, puesto que él también hizo La momia, hizo El perro de los Baskerville, y películas de ese tipo, ¿no?
Sí, lo bueno de este ciclo de películas, de La momia, El perro de los Baskerville, que a mí me encantan y las hemos visto todos en nuestra juventud y hay ediciones muy buenas ahora digitalizadas, es que hacía pareja con, lo has señalado tú muy bien, Peter Cushing, que ese es el Van Helsing de Drácula, que es el Sherlock Holmes del secreto de los Baskerville, y que es el arqueólogo de la momia. Entonces se complementaban muy bien, eran extraordinarios amigos y además en estos actores, que eran, entre tú y yo, mejores intérpretes que el bueno de Bela Lugosi, tenían encima la formación del teatro inglés. Es decir, que ellos sí que entroncan con esa tradición que está en el origen de la novela e inmediata traslación a las tablas del actor Irving, del mundo del teatro que tanto le gustaba a Bram Stoker, que era irlandés, pero que entronca, como digo, con estos grandísimos actores ingleses que cuando llegaban a Hollywood, pues es que arrasaban, claro, los productores cuando llegan Christopher Lee y Peter Cushing a hacer algunos trabajos en Hollywood, se llevaban la palma porque les daban 2 millones de vueltas. Tú imagínate un actor en el teatro ensayando y un Shakespeare, con lo difícil que es decir el verso de Shakespeare, ¿no? Pues estos eran unos fenómenos.
Hay una película de 1976 que no es exactamente sobre el Conde Drácula, pero que sin duda merece estar en esta lista ya que hace una interesante aproximación al mundo de los vampiros. Se titula Entrevista con el vampiro. La dirigió Neil Jordan y está protagonizada por Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Christian Slater y Kirsten Dunst.
¿Qué te parece si empezamos? ¿Quieres que te cuente la historia de mi vida? Te contaré mi vida. Te la contaré toda.
Dios, ¿qué ha pasado?
Soy de carne y hueso, pero no soy humano. Dejé de ser humano hace 200 años.
De la novela de Anne Rice. De Neil Jordan, el director de Juego de Lágrimas.
Vengo a responder a tus oraciones. La vida ya no tiene sentido, ¿no crees?
Se llama Lestat.
¿Y si yo pudiera devolvértela? Eliminar el dolor y darte otra vida. Una que no puedes ni imaginártela. Te veo echada sobre sábanas de satén.
Eligió a un hombre. Le otorgó un poder infinito. Vida eterna.
Entrevista con el vampiro, una película, como decimos, protagonizada, dirigida por Neil Jordan, dirigida en 1994. David Felipe, esta no es una película sobre Drácula, pero sin duda ofrece una visión muy, muy interesante, original, acerca del mundo de los vampiros, ¿no?
Ofrece la parte que dibuja muy bien Bram Stoker, que la apunta, que es el drama de la inmortalidad. Una inmortalidad, además, que es una condena del no muerto. Ese vagar en vida eternamente, además alimentándose de seres mortales y con la capacidad de dotar de esa maldición e inmortalidad a voluntad. De ahí esas vampiras, la cohorte de vampiras, las concubinas del vampiro. Todo ese mundo está en Entrevista con el vampiro porque es muy interesante para nuestro oficio de ese periodista que se atreve por primera vez en los medios a entrevistar a un vampiro de verdad y descubre que el gran drama del vampiro es que no desea esa inmortalidad a costa del dolor de ver perder a amigos, el dolor de si quiero incorporar a una compañera o compañero de vida, lo tengo que morder de determinada manera para que esté junto a mí y de paso le hago una pascua, es decir, le apaño para el resto de su existencia. Entonces es muy interesante que Anne Rice, con esa sensibilidad femenina, ya desarrolle el drama interno. Es una película muy psicologista, muy bien interpretada, y también habla de esa ambigüedad sexual de los vampiros y ese alto componente erótico que también tenía en Bram Stoker. Hemos hablado antes de Christopher Lee y de las películas del ciclo de Terence Fisher, pero el erotismo, el finísimo erotismo, el tándem piel, desnudez, muerte, sexo, voluptuosidad y sangre está en la novela original y el cine lo desarrolla muchísimo aprovechando el destape en los 70, pues que la censura en todos los cines mundiales bajó un poco su tasa de vigilancia y ahí el cine aprovecha muchísimo a mostrar un montón de bellísimas actrices que pues aquello no se sabía si era una portada del Playboy o era una carátula de Drácula mordiendo unas bellas muchachas.
Pero eran exigencias del guión para dejarse dejarse morder.
Y dejarse la gente en la taquilla las libras esterlinas.
En 1979 llegó Nosferatu, vampiro de la noche, protagonizada por Klaus Kinski. Era un remake del Nosferatu de 1922, que había modificado los nombres de los protagonistas porque no tenía los derechos de autor. Esta nueva versión, dirigida por Werner Herzog, sí utiliza los originales.
¿Es usted el conde Drácula?
Jonathan Harker. Lo esperábamos. Bienvenido a mi castillo.
Gracias.
Adelante. La noche es fría. Debe estar cansado y hambriento.
Hay que reconocer, David Felipe, que Klaus Kinski consigue encarnar a uno de los Dráculas más terroríficos que hemos visto en el cine.
Esto es una maravilla porque, fíjate, 50 años después, porque el Nosferatu original, lo has apuntado muy bien, de Murnau, es de 1922, la viuda de Bram Stoker, los derechos, los propietarios, no permiten al mundo del cine que meta mano, con lo cual Murnau tiene que modificarlo todo, tiene que hacer un cambio de guión. Y Werner Herzog, en ese otro ciclo de películas, con el chiflado de Klaus Kinski, porque rodar con ese hombre, como tú bien sabes, era una odisea. Acuérdate de Fitzcarraldo, de Cobra Verde, de esa maravillosa película rodada en el Amazonas que es Aguirre, la cólera de Dios. Herzog, este gran cineasta que todavía está entre nosotros, quería el mayor realismo posible y bueno, pues tenía un método actoral que Klaus Kinski encajó muy bien y que sufrió la bellísima Isabella Gianni, esa que hace de Mina en la película, y que tenía que ver a diario, pues bueno, como Klaus Kinski, aquí sí, te puedo decir que Bela Lugosi no, pero Klaus Kinski, aquí sí, fue poseído literalmente, bueno, por el personaje de Drácula, y le pasaba una cosa, que personaje que interpretaba Klaus Kinski, personaje que le poseía, es decir, este hombre, insisto, reconocido por él además, no las tenía todas consigo. Ojo, grandísimo actor, nada que decir al respecto, pero claro, cuando tú eres un actor, no controlas tu personaje y el personaje se te lleva de calle, te lo llevas a tu casa y sigues actuando. Para Herzog hay, por cierto, recomiendo a todos los amigos de Hoy es el Día que vean un documental de cómo trabajaba Herzog con Klaus Kinski al punto de que llegaban a las manos y que casi Kinski mata a Herzog en uno de los rodajes. Recuerdo que era el de Cobra Verde. Era descontrolado. Ese valor que tenía, que es un valor oscuro, maléfico, era aprovechado por Herzog para hacer los personajes de Kinski, que son, insisto, demasiado reales.
Estamos con el filólogo y especialista en cine, David Felipe Arranz. Con él estamos hablando sobre películas del Conde Drácula. Una pequeña pausa y abordamos quizá la más famosa, la dirigida por Francis Ford Coppola, Drácula de Bram Stoker.
Hoy es el día, con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
La gran película del Rey de los Vampiros nos llega en 1992 de la mano de Francis Ford Coppola. Se trata de Drácula de Bram Stoker, protagonizada por Gary Oldman, Anthony Hopkins, Keanu Reeves y Winona Ryder.
Aquí tuvo lugar la escalofriante y espantosa historia del príncipe Drácula y la mujer a quien amaba.
He cruzado océanos de tiempo para encontrarte.
Ya. Drácul.
Tiene un algo de oscuro y siniestro que me resulta irresistible. Jamás había conocido a un hombre con tanta pasión por la vida. No se parece a ningún hombre. ¿Qué eres?
Los vampiros existen. Contra este luchamos, a este nos enfrentamos. Puede adoptar muchas formas. Tan pronto es joven como viejo. Puede aparecer bajo el aspecto de vapor o de niebla. Y puede desaparecer a su voluntad.
Mi amor.
El poder de su malvado deseo no tiene fin.
¿Podemos decir que esta es la mejor película de Drácula de la historia?
No tengamos ni la más mínima duda, no solamente de Drácula, sino una de las mejores películas de la historia del cine, sobre todo en una década, la de los años 90. Ya no estamos hablando de los tiempos del Hollywood dorado, de los grandísimos intérpretes memorables, sino de una generación que en los años 90 pues estaba buscando nuevos cauces, y el maestro Coppola, con su productora American Zoetrope, pone en marcha un ambiciosísimo Drácula. De hecho, tiene que recurrir, por supuesto, a un presupuesto tan grande que la Columbia Pictures le pone, vamos a decir, la mayor parte de la financiación, porque es un prodigio. Empezando por los fragmentos que has puesto con muy buen acierto, Javier, que es la música de Wojciech Kilar, de este maravilloso compositor, que ambienta la película como si la música tuviese un protagonismo propio. Es sobrecogedora. Entonces, si tú cuentas en un reparto con Anthony Hopkins interpretando a Van Helsing como él hizo, con Gary Oldman moviéndose en esa frontera entre el enamorado y el depravado y el criminal, incorporando los elementos que tú señalabas al principio del programa, Vlad Tepes el empalador, el príncipe de Valaquia que empalaba a sus enemigos, no solamente rumanos, sino de todos los pueblos y regiones de alrededor. Todo eso, trufado en un guión maravilloso de Coppola, dio como resultado una obra que es que la vuelves a ver ahora, te quedas enganchado, esa dirección de fotografía impresionante, el Londres de la época, un Londres de Oscar Wilde, el Londres de Dorian Gray, con esa Michael Ballhaus, que por cierto es uno de los ganadores del mejor vestuario, mejor maquillaje, mejores efectos especiales. Entonces todo ese universo tecnológico al servicio de la historia, contada con las cartas que cuenta el propio Bram Stoker, con los reportajes de la época, esos paseos de Gary Oldman como filmados, ¿te acuerdas?, con las primeras cámaras fotográficas. Todo eso recrea el universo de Bram Stoker magistralmente, lo potencia, lo multiplica, y es uno de los ejemplos, Javier, de cómo se puede hacer un cine de calidad y cine de autor atendiendo a un público masivo. Él demostró que se podía hacer y lo hizo.
¿Veremos más versiones de Drácula?
Yo creo que sí que las veremos, porque como es un mito recurrente cada cierto tiempo... A ver, la última que he visto es Drácula 2000, que se publicó, se editó ese año 2000, se estrenó con Gerald Butler y mi amadísimo Christopher Plummer haciendo de Van Helsing. Van Helsing, que ya había hecho con Klaus Kinski también en Nosferatu en Venecia. El caso es que yo creo que el cine va a seguir, pero me extrañaría mucho que llegase a esas cuotas de calidad donde dejó ese Drácula de Francis Ford Coppola, el Drácula de Bram Stoker. ¿Habrá más versiones de Drácula? No te quepa duda. ¿Llegará a esa pica en Flandes que dejó el maestro Coppola? Me extrañaría, ojalá, yo sería el primero. Pero es verdad que lo que nos ha ofrecido el cine últimamente no llega a ese nivel.
¿Pero el cine de terror basado en clásicos sigue estando en boga?
Sigue estando en boga, pero muy adulterado. Date cuenta de que ahora, por ejemplo, la de Van Helsing, esa película donde intentaba analizar un poco el viraje hacia el oponente, hacia la historia de este doctor, pues era un festival de acrobacias y de cine de acción. Entonces, los monstruos del cine de terror han devenido en personajes de películas donde suceden muchas cosas en muy poco tiempo, no están del todo bien perfilados y no hay un momento de respiro, cuando la gran literatura de terror dejaba que se insinuase, creaba una atmósfera, permitía ambigüedades, y ahora el cine impuesto por la franquicia de los superhéroes es muy mostrativo, es muy apabullante, tecnológicamente deglute los episodios más narrativos, y el terror se ha venido viendo perjudicado, pienso yo, por la taquilla, las palomitas y la industria. Tendría que ser un autor bueno, ya digo, un buen cineasta, que coja el mito y diga, ahora voy a hacer mi película. Bueno, esperemos que lo haga. Podría hacerlo con El fantasma de la ópera, Dorian Gray...
Sí, pero las nuevas tecnologías han roto la magia de antes. Es muy fácil generar efectos teóricamente terroríficos a partir de un ordenador. Es como en la época aquella del cine del susto más que del terror, que todo parecía una música inquietante y de repente el que saltaba era un gato detrás de una puerta, cosas por el estilo, cuando estos grandes maestros de la literatura original conseguían trasladarlo a través de fragmentos como el que nos acabas de leer en un libro, simplemente utilizando esa narrativa adecuada para generar inquietud, ¿no?
El que más conocía esto, hablando de estos grandes maestros, era Val Lewton, el gran productor, porque la RKO no le había dado presupuesto. Le dijo, oye, haz películas de terror para la RKO, empezando con La Mujer Pantera, El Regreso de la Mujer Pantera, El Hombre Leopardo, y lo conseguía con una inversión de $0 en efectos especiales, solo jugando con el guión y la fotografía, la luz,
las sombras...
Ese universo se ha perdido porque, claro, confían en el ordenador los directores de ahora. Es que los directores que no son del todo dueños de sus películas, las mayores, como dicen, las grandes productoras que quieren atolondrar, apabullar al público y, por cierto, dicho sea de paso, un aviso a las salas de cine que bajen un poquito en las películas de acción y de terror el volumen de los altavoces porque nos dejan sordos, Javier.
David Felipe Arranz, filólogo, experto en cine y literatura. Muchas gracias por habernos
acompañado.
Gracias
a ti, gracias a ti.
Nos acercamos al final de nuestro programa de hoy. Para despedirnos, una canción. La banda sonora de la película de Coppola sobre Drácula está compuesta, como nos ha dicho nuestro invitado, por el polaco Wojciech Kilar, algunos de cuyos fragmentos hemos escuchado en el programa. Pero el tema principal, Love Song for a Vampire, es de Annie Lennox, la vocalista de Eurythmics. Con este tema nos despedimos. Que pasen una feliz semana. Les esperamos el próximo sábado a las 7 de la mañana en Hoy es el Día, aquí en Onda Madrid.